Yo quiero presentarte al orador de esta noche. Es un hombre que conocí hace unos meses, un año a lo mejor. Pero desde que lo conocí, su amistad ha bendecido mucho mi vida. Es de él, junto con otros pastores, nos reunimos los jueves a estudiar la palabra de Dios. Y hemos creado una amistad muy sincera, creo yo, muy de parte de Dios. Y para mí es un privilegio el que hoy pueda estar Josué Sáenz con nosotros. Así que, ¿por qué no recibimos a este hombre de Dios con un fuerte, fuerte aplauso? Josué, gracias por venir.
Dios bendiga a todos en esta hermosa noche. De verdad que es un privilegio, lo tengo que decir. Déjenme acomodo esto. De verdad que sí es un privilegio, un honor estar con ustedes y poder disfrutar de este ambiente de Dios tan, pero tan especial. Como dijo el pastor Jorge, mi nombre es Josué Sáenz. Y yo siempre he dicho que si usted a mí no me conoce, pues no se ha perdido de nada. Pero si usted está aquí y no conoce a Jesucristo de Nazaret, permítame decirle que se ha perdido de todo, porque Él lo es todo. Amén. ¿Qué les parece si vamos rápido a lo que nos compete? Y quisiera invitarles a que se pusieran sobre sus pies, si no es por reverencia, que sea por ejercicio. Quisiera invitarles a considerar el libro de Levítico, capítulo número 6, versículo número 12. Levítico, capítulo 6, versículo número 12. Leo la Biblia de la siguiente manera: mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse cada mañana. El sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de esto colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. ¿Por qué no cierra sus ojos y oramos? Señor, te damos muchas gracias por la virtud, el privilegio que nos concede, Señor, de reunirnos, Señor, de estar en este lugar para recibir, Señor, tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu palabra cumpla todo el propósito por lo cual ha sido enviada. Que no sea mi voz, Señor, sino tu voz. Que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas. Que no sea mi presencia, sino la tuya. Glorifícate, Espíritu Santo, entre nosotros. Amén y amén. Salude a la persona que está a su lado, al mandilón que está a su lado, y dígale: Dios también ama a los feos. Dígaselo. No, no se crea. Dígale: hombres de altar. ¿Puede tomar usted su lugar? Quisiera ser muy puntual en lo que quiero transmitir en los próximos 30 minutos, así es que le voy a pedir que me conceda toda su máxima atención. No permita que nada ni nadie le distraiga. Cuando uno lee Levítico capítulo 6, este es muy interesante, porque Levítico 6 habla de la ley de los sacrificios o la ley de los holocaustos, algo que debería tener muy en cuenta y muy presente el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios le habla a Moisés y lo instruye para que a la misma vez Moisés instruyera a Aarón y a la familia de Aarón que se preparaba para el sacerdocio. Dios le da una instrucción específica, porque alguien tiene que entender que Dios es un Dios de instrucciones. Diga conmigo: instrucciones. Usted tiene que estar atento a la instrucción que Dios da, porque cuando usted está atento a la instrucción que Dios da, esta lo posiciona para recibir mucha bendición de parte de Dios. Cuando yo leo la Escritura, yo me encuentro con esta realidad. Lo he dicho tantas veces: cuando Jesús hacía milagros, Él daba instrucciones. La Biblia dice que cuando le echó saliva con tierra, al ciego, la instrucción fue: ve, lávate al Siloé. La Biblia dice que cuando limpió a los leprosos, la instrucción precisa fue: vayan y muéstrense al sacerdote. Cuando resucitó a la hija de Jairo, la instrucción específica fue que los incrédulos salieran de la casa. Cuando resucitó a Lázaro, la instrucción específica fue que se removiera la piedra. Cuando multiplicó los panes y los peces, la instrucción fue que la gente se recostara de tanto en tanto. La Biblia habla que cuando multiplicó la harina y el aceite de la viuda de Sarepta de Sidón, la instrucción específica fue que trajera una torta cocida debajo de las cenizas. Cuando multiplicó el aceite de la viuda endeudada, la instrucción fue: presta vasijas, no pocas, y cuando la primera esté llena, ponla aparte. Dios siempre va a entregarnos instrucciones. Usted y yo tenemos que estar atento a la instrucción que Dios nos da. El problema es que hay hombres que escuchan la instrucción, de hecho hasta entienden la instrucción, pero no obedecen la instrucción. Y la instrucción que Dios le da a Aarón y a su familia a través de Moisés era de un sacrificio que debería estar siempre sobre el altar de Jehová. Lo primero que usted tiene que entender en este punto del mensaje es la importancia del altar. Investigando el significado de la palabra altar, yo me encontré con algo muy sencillo, pero muy poderoso en el significado de la palabra altar, y es que la palabra altar significa lugar de encuentro. En otras palabras, usted tiene que entender que el altar fue diseñado por Dios para que el pueblo pudiera tener un encuentro con Él. Cuando tú lees la Biblia, hay algo de lo que tú te vas a dar cuenta. Cuando el pueblo de Israel pecaba, cuando el pueblo de Israel cometía un agravio, cometía una iniquidad, había un lugar establecido, un lugar estipulado por Dios para que el pueblo pudiera venir, presentar una ofrenda y así encontrarse con Dios en ese lugar. Ese lugar era el altar. Altar es lugar de encuentro. Ahora, Dios siempre ha anhelado estar cerca de su pueblo. Por eso la Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, había un lugar donde Dios estaba. Ese lugar era el monte Sinaí. En ese monte Moisés subía, hablaba con Dios de tú a tú, de cara a cara. Y la Biblia dice que la gloria de Dios en ese lugar era tan violenta que cuando Moisés regresaba con el pueblo, tenía que colocarse un velo en el rostro, porque su rostro reflejaba la gloria de Dios. Porque cuando tú te encuentras con el Dios del cielo, como efecto dominó, tienes que reflejar lo que Él es. Y es que ya no somos los que fuimos. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un hombre, lo primero que hace es que lo transforma. El poder del Santo Espíritu de Dios lo hace irreconocible. Y es que el que tú y yo conocemos tiene toda la capacidad de construir castillos de las propias ruinas. Cuando Satanás golpea la vida de un hombre, aparece el que tiene el poder de cambiarlo todo. Y una vez aparece el que tiene el poder de cambiarlo todo, Satanás tiene que empacar las maletas e irse de la vida y del espíritu de ese hombre, porque alguien tiene que reconocerlo. Cuando Jesús llega, Jesús rompe las cadenas. Cuando Jesús llega, Jesús trae libertad, Jesús trae sanidad, Jesús trae salvación. De hecho, hombres, aquí hay hombres que fuimos esclavos del vicio, esclavos del alcohol, esclavos de las drogas, esclavos de la perversión y del pecado. Pero cuando Jesús llegó a nuestras vidas, Él transformó nuestro ser, Él cambió nuestro lamento en alegría, Él nos rescató con el poder de su amor. Yo me pregunto, ¿será que hay un hombre que pueda levantar su mano conmigo y decir: Jesús lo cambia todo? Toca a alguien y dile: Jesús lo cambia todo, Él me cambió, yo soy evidencia de su poder. Hombres, nosotros somos testimonios de gracia y de misericordia. De hecho, cuando nadie daba ni un centavo por nosotros, nosotros. Jesús apareció y lo puso todo. Él nos tomó rotos, Él nos tomó descompuestos, malheridos, y nos transformó con el poder de su amor. Escucha este detalle. El ADN en la prueba salivar, cuando se le hace a un hombre para identificar el porciento de la paternidad de ese hombre sobre ese niño, solo da el 99.3, a lo máximo 99.5. No hay ninguna prueba genética que certifique el 100% de la paternidad de alguien sobre una criatura. Sin embargo, Primera de Juan dice que todo lo que es nacido de Dios, alguien tiene que celebrar que su nacimiento viene de alguien perfecto. Tienes que saber que tú tienes la vida del que tiene la vida. Esto significa que la vida de Él está en nosotros, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esto significa que la genética tuya es 100% del Padre. Y Juan capítulo 1 dice: mas a los que creyeron en su nombre les dio todo el derecho, les dio toda la potestad de ser llamados hijos de Dios. A mí esto me hace vivir agradecido. Ya no estoy bajo maldición, ya no estoy en la ruina, ya no estoy en la potestad de las tinieblas. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Antes vivíamos en maldición, antes vivíamos en derrota, en tragedia, en pobreza, pero la sangre del Cordero nos limpió. El Padre nos adoptó y fuimos trasladados a un territorio de vida, de bendición. Ahora vivimos en el reino de Jesucristo. Pero Dios habla y dice: quiero estar más cerca del pueblo. Levanta un tabernáculo. Se levanta un tabernáculo, morada de Dios. Ahí estaba la nube, el Shekinah. Luego Dios le coloca en el corazón a David el deseo de edificar templo. No lo hace él, lo hace su hijo. La Biblia dice que cuando Salomón fue a orar para dedicarlo, la gloria que cayó ahí fue tan fuerte en ese lugar que se llenó cada rincón de la casa, y ni aún los sacerdotes pudieron entrar en el templo porque la gloria de Dios lo había llenado todo. Pero la Biblia dice que ese templo es destruido. Y llegó un momento donde Dios dijo: nunca más, más nunca volveré a habitar en casa hecha por manos de hombres. Nunca más, más nunca volveré a habitar en casa hecha por manos de artífice. ¿Por qué te hablo esto? Porque hoy el altar no es al igual que ayer. La pandemia nos sirvió para gritarnos esta realidad bíblica. El altar no es al igual que ayer un lugar. Hoy el altar es una persona. Lo voy a volver a repetir. El altar no es al igual que ayer un lugar. Hoy el altar es una persona. Tú y yo somos el altar donde Dios quiere tener encuentros frescos. Tú eres el altar donde Dios quiere tener encuentros íntimos. Ese tipo de encuentro que transforman la vida, la conducta, la visión. Esos encuentros que consagran nuestras vidas y gestan vida de Dios en nosotros. Así como el encuentro íntimo entre un hombre y una mujer tiene toda la facultad de concebir, de gestar una nueva vida. Es lo mismo que sucede cuando tenemos un encuentro con Dios. Ese encuentro tiene toda la habilidad de gestar una vida nueva dentro de nosotros. Yo me encontré en la Biblia con el hombre que más altares edificó, y el hombre que más altares edificó fue Abraham. Escucha esto. Cada vez que Dios le hablaba a Abraham, cada vez que Dios le daba una palabra a Abraham, lo primero que el hombre hacía no era esa manía que tienen muchos. Lo primero que hacía Abraham no era subir la palabra a Facebook, a las redes sociales. Cuando Dios le hablaba a Abraham, lo primero que él hacía era edificar un altar a Jehová. Y es que lo que más surge hoy en nuestras casas, en nuestras iglesias, no es tener el mejor sonido, ni las mejores pantallas, ni las mejores luces. Y no me malinterprete, Oiga, cuando uno entra aquí y dice, wow, qué bonito, cuando yo sea grande quiero tener una iglesia como esta. Pero lo que más urge en nuestras casas no es el auto de último modelo. Lo que más urge en nuestras iglesias no son las mejores pantallas. Lo que urge son hombres de Dios, hombres de altar. Lo que hace temblar al infierno no son las luces o si usas corbata. Lo que somete la carne y despega el pecado que hay dentro de nosotros se llama altar. Son esos momentos íntimos cuando su palabra te golpea y la obra del Espíritu te transforma. Pero el problema es que es lo que más escasea en estos tiempos, son hombres de altar. Es una realidad que vivimos pero que no admitimos. Los hombres de altar se han perdido. Los hombres de altar han escaseado en nuestos tiempos. Estamos llenos de hombres que tienen mucha espuma, pero nada de esencia de Dios en ellos. Oiga, yo he conocido hombres faranduleros, trajes vacíos. La realidad es que muchas de las veces somos muy buenos aquí adentro, pero somos pésimos en nuestro altar privado. Y escucha esto, un altar en cualquier condición no puede tener fuego. Primera de Reyes capítulo 18, Elías desafía a los profetas de Baal. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. Subamos al monte, partamos al buey, coloquémoslo ahí y vamos a orar a Dios. Y no vamos a colocar fuego debajo, porque el que sea el verdadero Dios responderá con fuego. Eran 850 profetas. Elías dice, como ustedes son más, ustedes comienzan primero. Y comenzaron los 850 profetas. Baal responde, responde Baal, y Baal no aparecía. Pasó una hora, dos horas, tres horas, responde Baal, Baal responde y Baal no aparecía, se cortaban, derramaban sangre y Baal no respondía. Elías se burlaba, está dormido, ¿será que no los está escuchando? Griten más fuerte. Pero cuando llegó la hora de Elías traer la ofrenda, me sacude que lo primero que hizo Elías no fue pedir el milagro. No fue decirle a Dios, no me dejes en vergüenza. ¿Sabes qué fue lo primero que el hombre hizo? Capítulo 18, verso 30 dice, Elías dijo al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que se había arruinado. Escucha. Porque si había un altar arruinado, es porque un día hubo un altar ordenado. Un día en ese altar hubo fuego. Un día en ese altar hubo ofrendas. Un día en ese altar hubo experiencias con Dios. Un día en ese altar hubo lágrimas. Un día en ese altar hubo consagración. Un día en ese altar hubo oración, quebranto. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Un día el pueblo descuidó el altar. Y el fuego se comenzó a apagar, porque el fuego se puede comenzar a apagar. La Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo. El problema es que hay hombres, hay ministros, hay padres, hay pastores, hay músicos, maestros, arcángeles y serafines, que lo único que tienen en el altar privado son bonitos recuerdos. Yo me acuerdo. Y yo me acuerdo, yo he hablado con hombres que en los derrumbes de su vida me han hablado, me han sentado en una mesa y hemos conversado y vamos a la raíz y me han dicho, Josué, yo me acuerdo cuando yo oraba, yo me acuerdo cuando yo buscaba a Dios, yo me acuerdo que tenía hambre, anhelo de cerrar la puerta de mi habitación, cantaba desafinado, se iba la luz, pero pasaban horas buscando el rostro del Señor. ¿Entiende? Tú no puedes vivir de la experiencia pasada. Recibe esta palabra, nadie vive de ayer comí, todo el mundo tiene que comer hoy. Hombre, este es el día de arreglar nuestro altar. Es el día de arreglar nuestro altar íntimo. Y es que la triste realidad es que nuestros altares se han arruinado. Y entiende, el problema siempre estará precisamente en la raíz. Hombres que ya no son ni la sombra de lo que un día fueron en Dios. Hombres que hablan de lo que un día experimentaron, vivieron con Dios. Un día tuvieron algo, pero que ya no lo tienen. Alguien tiene que acordarse. Acuérdate cuánto tiempo pasabas con Dios. Acuérdate cuántas horas pasabas para que Él te bendijera. Cuántas lágrimas. ¿Cuántas veces no nos tiramos boca abajo en la habitación? Acuérdate del desgarro que había en ti para que Dios te diera una palabra, para que Dios te direccionara cuando no sabías qué hacer. ¿Cuánto tiempo hace, hombre, de tu último encuentro real con Dios? ¿Hace cuánto tiempo no experimentas la intimidad con Él? El problema es que nos hemos convertido en profesionales. Conocemos muy bien la cultura eclesiástica. De hecho, no sabemos la coreografía cristiana. Pero la realidad es que no hay vida de Dios en nosotros. Es por eso que continuamos sumergidos en los mismos vicios. Y lo único que queda es la experiencia del bonito recuerdo. Hoy buscamos a Dios profesionalmente y no devocionalmente. Gente que está conectada a Dios gracias al ministerio que ejerce, quítales el ministerio y se quedarán sin nada. La realidad es que nunca han tenido nada con Dios. Altares arruinados. La realidad, hombres, es que estamos tan ocupados con nuestras agendas. Estamos tan ocupados con nuestra vida que la realidad es que lo hemos descuidado a ti. Lo hemos descuidado a Él. Tengo una palabra. Vuelve a la senda antigua. Y la senda antigua no es falda o pantalón. La senda antigua son principios. ¿Cuál principio? La oración, la búsqueda, los encuentros con Dios, la lectura íntima de la palabra. Los principios, entiende, no se pueden negociar. Hay que volver al altar, hay que volver a arrodillarnos delante de Dios. Hay que buscarlo con esmero, con pasión, con devoción. Hay que volver a humillarnos delante de Dios. Pero la realidad es que muchos estamos secos. Expertos en emociones, pero no hay esencia de Dios en nosotros. Empiezo a terminar. Voy a pedirle al hermano del teclado que me eche la mano. Lucas capítulo 2, verso 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Iban como era la costumbre. Y es que la costumbre nos hace perder la pulpa. La esencia de las cosas, la rutina, nos hace perder lo valioso. La Biblia dice que al regresar no se habían dado cuenta que el niño no estaba con ellos. Escucha esta locura. ¿Cómo un padre, cómo una madre va a caminar un día entero y no se va a dar cuenta que el niño no está con ellos? El problema es que en el camino perdemos cosas y todavía no nos hemos dado cuenta. Recuerdo que un día de madrugada estaba leyendo la lectura de la palabra y, Y recuerdo fuerte que vino un pensamiento que me golpeó. Este pensamiento decía: Josué, que tus hijos y que tu esposa duerman bajo el mismo techo que tú duermes, eso no significa que tú todavía tengas su corazón. Probablemente hace tiempo tú los perdiste y tú todavía no te has dado cuenta. ¿Cuántas cosas hemos perdido? Cosas valiosas que teníamos antes en nuestra vida con Dios y que ya no las tenemos. ¿Sabes por qué no se habían dado cuenta de que el niño no estaba con ellos? Porque ellos pensaban que el niño estaba entre la gente. Y escucha esto: una cosa es que Jesús esté entre la gente, pero otra cosa muy distinta es que Jesús esté contigo. Él tiene que estar contigo. Por eso el libro de los Hechos dice que reconocían que habían estado con Jesús. Porque cuando tú estás con Jesús se va a notar. Tu familia se va a dar cuenta de que no vienes de ver la novela o el fútbol, sino que vienes de estar con Él, que esté contigo. Y la escritura dice que regresaron. Este es el día de regresar. Este es el día de retomar la ruta. Regresa al lugar que tú sabes que algo perdiste, que ya no está. Regresa al lugar donde tú sabes que algo se extravió. Y es que la realidad, hombres, es que tenemos que reconocer, por muy duros que parezcamos, que amamos la presencia de Dios. La realidad es que tú y yo no podemos vivir sin Él. Entiende, tú perteneces a Dios. Tú perteneces a su presencia. Tu ambiente no es la perversión ni el pecado. Tu ambiente es la presencia de Dios. Porque tú naciste para el altar. Tú naciste para adorar. Tú naciste para predicar la palabra. Tú naciste para orar por los enfermos y que estos sean sanados. Tú naciste para declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes dónde lo encontraron en el templo? Regresa, regresa al altar. Regresa a la humillación. Hombres, metámonos con Dios como si fuera la última vez que lo hacemos. Metámonos con Dios como si fuera la primera vez que lo hacemos. Metámonos sin títulos, sin renombres, sin posturas, sin posiciones, sin cuentas de banco, sin ministerios. Metámonos con Dios en intimidad, como si no estuviéramos bendecidos. Metámonos con Dios como si no estuviéramos promocionados. Hay altares que lo único que tienen son humo y ceniza, y el humo ahoga. No le estamos dando a nuestra familia fuego, sino humo. Escucha, cuando el altar se arruina, hay que manejar la familia, la vida, la iglesia con el control remoto, apretando botones llenos de mecánicas vacías, de esencia y de presencia de Dios. Y tú y yo no somos robots. Elías entendió que donde no hay altar ordenado, no hay fuego. Sin altar ordenado, no hay fuego. Échenle agua, dijo Elías. Pero para traer el agua tenían que caminar más de un kilómetro. Porque para ver a Dios obrar, tiene que haber un sacrificio. Nadie ve gloria sin sacrificio previo. El problema es que queremos victoria sin hacer sacrificios. ¿Quién baja a buscar el agua? Pablo recibe el bautismo del Espíritu Santo en Damasco después de 3 días de ayuno, y él no se fue a predicar. La Biblia dice que se fue 3 años al desierto de Arabia. Y después de 3 años es que volvió hablando de la comunión con el Espíritu Santo. Dice: cuando conocí al Señor, no consulté carne ni hablé con hombre alguno, sino que me fui al desierto solo. El problema es que hay gente que quiere ver la zarza arder, pero no quiere atravesar el desierto para verla. Dios necesita hombres que digan: No importa quién se quede o quién me acompañe, no importa qué opinen, yo no voy a dejar de caminar y no dejaré de hacerlo hasta que vea el propósito de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia. Deja de soñar por victorias que no estás dispuesto a pelear por ellos. Se necesitan hombres que bajen a buscar el agua y que suban con el agua en los hombros. Termino, deme 2 minutos. Cuando se arregló el altar, Elías no tuvo que hacer tantas piruetas para que Dios respondiera. Él no tuvo que hacer maromas para que descendiera el fuego. Él hizo una oración tan sencilla, pero tan poderosa. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Y el fuego cayó. Escucha, el milagro más grande en el monte Carmelo a través del profeta Elías no fue hacer descender fuego del cielo, fue provocar a una nación entera regresar al único Dios verdadero. Escucha, el altar ordenado significa un corazón preparado para el encuentro con Dios. Un altar ordenado refleja el anhelo de tener una conexión profunda y genuina con el Creador. Tienes que volver a caminar con Dios, no socialmente, sino íntimamente. La Biblia dice que Noé caminó con Dios, que Elías caminó con Dios. Tienes que volver a caminar con Dios, no de lejos, de cerca. La ordenación del altar muestra un compromiso serio de buscar a Dios y de rendirse a su voluntad. Ordenar el altar es un recordatorio de que nuestra relación con Dios debe ser una prioridad constante en nuestra vida diaria. ¿A qué te sabe la vida? Hemos pretendido querer hacer una vida sin Dios. Recuerdo que hace tiempo viajé a la ciudad de Austin, Texas, por trabajo. Recuerdo que mi compañero y yo terminamos muy temprano ese día y pasamos por la orilla de la playa. Mi amigo me puso una propuesta en la mesa. Josué, ¿qué te parece? Terminamos temprano. Si aprovechamos lo que resta del día en la playa, vamos a comprar comida y nos pasamos todo el día en la playa. A mí la idea me pareció brutal. Vamos. Recuerdo que bajé del camión, caminé, me descalcé, empecé a sentir la arena entre mis dedos. Recuerdo que me quité la camisa y me tiré un clavado a las aguas del mar. Y estando ahí, disfrutando de la experiencia, contemplando el bello paisaje, recuerdo que volteé a la playa y solamente vi a mi amigo. Y esto me dio como nostalgia. Porque esa experiencia, la verdad, no me supo a nada. Porque hubiera sido muy distinta esa experiencia si en la playa hubiera estado mi esposa y mis 2 niños corriendo. Esa experiencia no me supo a nada. Y allí me di cuenta que así es la vida. No sabe a nada si Dios no está en ella. A nada. Sabe a problemas, a frustraciones, a vergüenza, a cargas. No sabe a nada si Dios no está en ella. ¿Quieres ser feliz, hombre? Primero tienes que aprender a ser feliz si Dios no está en ti. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos ahí? Esta es una noche para retomar la ruta. Es una noche para tomar esa decisión que has postergado. Arreglemos el altar. Volvamos al altar. Volvamos a los encuentros frescos de tipo íntimo. Es una decisión radical que hoy tiene que nacer en nuestros corazones. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Levanta tus manos. Si gustas hincarte, quedarte sentado, si puedes ponerte de pie y levantar tus manos. Percibo que hoy muchos hombres tienen que reconciliarse con Dios. Hay hombres que se alejaron, tomaron su distancia. Y aunque estás aquí, aunque haces el esfuerzo, tú sabes que sabes en lo profundo de tu corazón que hace tiempo te alejaste de Dios. Hoy es una bella oportunidad. Suelta ya el orgullo. Tienes que reconocer que tu vida es gris, que tu vida pierde el sentido, el rumbo. Y es que tú perteneces a Dios. Nada ni nadie te va a poder llenar. La vida siempre tendrá vacíos, sin sabores. La realidad es que tú perteneces a Dios, que tú amas su presencia. Y es que tú y yo nacimos para otra cosa. Tú y yo somos de otro ambiente. Somos hasta pésimos pecadores. El pecado nos entretiene, pero la verdad es que nos deprime. Vamos, regresa, hombre. Regresa. Regresa a la intimidad. Regresa al lugar donde tú sabes que algo tenías, que ya no tienes, que se perdió. ¿Por qué no adoramos? Vamos. Abre tu corazón, permite que Dios trabaje. Él está haciendo algo dentro de ti, algo bello. Él está dando vida a lo que está seco, a lo que está muerto. Hay hombres que tienen que sacudirse, dejar la condenación, porque el Padre está con los brazos abiertos. Él no te condena, Él no te apunta, Él está listo. Vamos, hombre, dilo con el corazón. No hay absolutamente nada, no hay nada mejor. Díselo. Nada me llena, absolutamente nada tiene la habilidad de satisfacerme. Lo único que llena la vida del hombre es Dios. Nada, Señor. Vamos, dilo con el corazón. Nada mejor, oh, no hay nada. Suelta tu voz. Da tu mejor adoración. No hay nada. Absolutamente nada, Señor. eres tú.
No hay nada.
Y solo tú. Escucha esto. Recuerdo que hace tiempo atrás, algunos años ya, estaba muy obsesionado por obtener mi licencia para manejar trailers. Y recuerdo que estaba muy frustrado consiguiendo el dinero de la escuela, pasando las pruebas. Y recuerdo que un día sentado con mi esposa, me dijo: ¿qué tienes? Le digo: me siento muy abrumado. De repente siento que no voy a poder. Y recuerdo que mi esposa me miró dulcemente y con una voz muy tierna me dijo: Josué, tu esposa y tus hijos no necesitamos un troquero. Lo que necesitamos es un hombre de Dios. Y sabes que muchas de las veces perdemos el rumbo. Sé un hombre de Dios. Josué, sé un hombre de Dios y lo demás viene. Pero que sea una prioridad en nuestras vidas, en convertirnos en hombres de Dios, en hombres de altar, que conocen la voluntad del Padre y que la ejercen, que tienen conexión íntima con el Espíritu de Dios, que escuchan su voz, que saben obedecer, que conocen de A a la Z la palabra del Señor. Seamos hombres de Dios. Seamos hombres de altar. ¿Por qué no cierras tus ojos y terminamos haciendo un compromiso con Dios? Ahí con tus palabras, vamos, comprométete con Dios. Haz un compromiso real y radical. Señor, hemos venido, Señor, a adorarte, a exaltarte, a escuchar tu palabra. No queremos tomar esta palabra a la ligera. Queremos hacer un compromiso con ella, Señor. Queremos comprometernos, Señor, a diariamente ordenar nuestro altar. A ser hombres que te buscan con el corazón. Hombres que no dan un paso sin que tú, Señor, lo ordenes. Queremos hacer un compromiso, Señor, de ofrecerle, Señor, a nuestras familias y a nuestras esposas, más que llenar sus estómagos, Señor, y poner pan en la mesa, porque eso lo puede hacer cualquier hombre, Señor. Pero convertirnos en un hombre de Dios, no cualquiera, Señor, tiene las agallas para hacerlo. Y nosotros, Señor, hoy con determinación tomamos el reto y el desafío, Señor, de proveer a nuestra familia un hombre de Dios. Hoy me comprometo a proveer a mi familia, a mis hijos, un hombre de altar. Gracias, Jesús.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué palabra nos ha dejado Dios por medio de Josué? Josué, damos gracias a Dios por tu vida. Gracias, gracias por traernos esta palabra. Dios toma en serio cada una de nuestras palabras. Así que caminemos en lo que hoy Dios nos ha hablado. ¿Cuántos dicen amén?